Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:36, vamos con la información del baloncesto del Unicaja de Málaga.
And that team is Unicaja Málaga from Spain. Unicaja Málaga from Spain taking the first spot in our Group B.
En el grupo B estará el Unicaja de Málaga, ha sido la segunda bola que ha salido en el día de hoy, tras la del Unix Kazán, que está en el grupo A. Unicaja que estará con Budućnost de Podgorica, ya lo conocíamos, el equipo montenegrino, Maccabi Rishon LeZion, el equipo de Israel, Germani Brescia de Italia, Ratiofar Ulm de Alemania y el Boulogne Metropolitan 92 de Francia, el antiguo, el heredero en este caso de París. Es el grupo que le ha caído en suerte a la Unicaja de Málaga. Competición que arrancará para el equipo malagueño en 29 o el 30 de septiembre. Ya saben, el formato que ya estamos habituados. Son en esta primera fase 4 grupos de 6. Se clasifican 4 de los 6 para ese top 16. Luego ya hablaremos del top 16 cuando estemos clasificados. 3:37, quiero saludar al técnico de la Unicaja de Málaga, a Luis Casimiro. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todavía por Málaga?
Sí, a punto de salir de Málaga, pero sí, todavía me pillas aquí en la Costa del Sol.
Oye, primera valoración, hace bueno, menos de un par de horas que no hemos enterado. ¿Qué te parece el sorteo, el grupo que le ha tocado en suerte a la Unicaja?
Bueno, yo creo que siempre, a priori, todos los grupos entrañan dificultades, ¿no? Unos más que otros a simple vista por aquello del nombre de los clubes o de la mayor tradición ya en competiciones europeas, pero luego nunca sabes dónde va a estar el equipo o el roster de jugadores que confeccionen que te pueda traer problemas, ¿no? Entonces, bueno, un grupo pues con su dificultad, con viajes más complicados como son los de Israel o Montenegro, y el resto, pues, a priori, viajes más cómodos, ¿no? Dentro de la dificultad que vamos a tener con la actualidad que tenemos, con el virus y las posibilidades de viajar, a ver cómo se hace. O sea que, bueno, en principio, pues un grupo que ilusiona, y que sobre todo por verlo ya conformado y por las ganas de poder otra vez empezar a competir.
Totalmente. Lo que está claro, Luis, que hacer hoy un análisis de Budućnost, de Maccabi Rishon, de Brescia, de Ullo, de el Boulogne, es prácticamente imposible, porque también están todos los equipos todavía confeccionando sus plantillas, ¿no?
Sí, además he intentado mirar los roster que pueda tener Eurocup y demás, y no, bueno, no aparece, ¿no? Algunos sí que aparecen algunos jugadores, pero la mayoría, pues yo creo que estaba ahora mismo es en plena confección de los equipos, y entonces es muy difícil evaluar y emitir un juicio de valor sobre la dificultad que pueda tener los equipos en función de los jugadores que tienen, ¿no? Entonces, bueno, tendremos. Estamos a la expectativa, ver cómo se van confeccionando y a partir de ahí pues poderlos estudiar mucho más a fondo.
Lo que está claro es que todas las competiciones ilusionan, pero en este caso, y tras el mensaje que lanzasteis el día que se hacía oficial tu renovación por Unicaja, Luis, que le tenéis mucha ilusión a volver a la Euroliga. Lamentablemente la única entrada a la Euroliga que hay a día de hoy es mediante esta competición, mediante la Eurocup. Uh-huh. Por lo tanto, si ganas hay de volver a la Euroliga, hay que hacerlo muy bien en esta competición, claro.
Sí, yo creo que, bueno, todas las temporadas se ha intentado, ¿no? Las dos que yo he estado aquí se ha intentado. Esta última, pues estábamos en muy buena disposición, ¿no? Todo muy, muy bien enfocado. Habíamos hecho un buen trabajo durante la primera fase, la segunda. Y en el momento de empezar los cruces, pues, bueno, se paró todo, ¿no? Entonces, la idea es la misma, ¿no? La idea es empezar fuerte, empezar, bueno, desde el primer momento construyendo el camino, haciendo el camino. Y como tú decías, en la primera fase irla andando, poder conseguirla y poder pasar, y luego ya pues empezar a mirar mucho más el top 16. Pero sí que es verdad que como la anterior temporada y la otra, pues el camino a la Euroliga puede ser este de Eurocup, y el club tiene bien marcado el objetivo, bien definido, y somos conscientes de los profesionales que estamos en la plantilla de la responsabilidad que tenemos para intentar devolver a Unicaja a donde se merece, que es estar compitiendo en Euroliga.
Uh-huh. No sé si es un verano un tanto atípico, Luis, por cómo habéis vivido el final de la competición, y sobre todo también porque, según las noticias que tenemos, el próximo 20 de julio va a haber una asamblea de la Liga CB donde se podría aprobar ya el calendario de la próxima temporada, y todo hace indicar que la vuelta a la competición oficial va a ser en torno al 12-15 de septiembre, es decir, que lo tenéis que adelantar absolutamente todo, ¿no?
Sí. No deja de ser ya, pues todo desde el 13, creo que el 14 de marzo, pues deja de ser todo un poco nuevo y todo un poco sin saber exactamente qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, un verano atípico porque se acabó mucho más tarde que el resto de los veranos, ¿no? Compitiendo y parece que pueda empezar antes. Entonces, bueno, vamos a tener los jugadores pues un mes y algo de vacaciones de poder estar, bueno, pues con la cabeza en otro sitio, aunque estamos controlando el tema del trabajo físico para que, bueno, no pierdan esa condición física y lleguen en buen estado. Y estamos a la expectativa de que se confeccione definitivamente el calendario, cuál será el sistema de competición y empezar a partir de ahí, pues desde el 10 de agosto aproximadamente o incluso un poco antes, pues tenemos ya un poco la idea de citar a los jugadores para que estén por aquí a principios de agosto y empezar, bueno, pues en función de cuando establezca la liga, pues una semana u otra, pero sobre esas fechas.
Para primeros de agosto es cuando ya Unicaja volverá a los entrenamientos. Luis, estamos hoy a 10 de julio y es poco habitual que un equipo del nivel que tiene que tener Unicaja y con los objetivos que tiene Unicaja tenga la plantilla ya prácticamente cerrada. Tenéis a 13 jugadores en el plantel y se puede dar por hecho que la plantilla está cerrada a la espera de que haya algo en el mercado, pero al 95% cerrada, ¿no?
Sí, por eso también es atípico el verano, ¿no? Porque otros veranos hemos tenido que construir mucho más, estar más pendiente de las contrataciones de jugadores y este verano, pues por el trabajo que se ha hecho durante la temporada pasada a nivel de contrataciones, ya todos sabemos y hemos hablado ya bastante, ¿no? De Brizuela, Butel, Galmekel, bueno, pues el equipo, más la continuidad de jugadores que ya estaban aquí, que traían un núcleo ya fuerte dentro del equipo de Unicaja, pues hemos tenido más facilidad para la hora de poder confeccionar el equipo y como tú dices, está 95-97% totalmente cerrada la plantilla y bueno, siempre tienes que estar mirando y evaluando el estado físico que tienen los jugadores que tienes con problemas y dónde, cuándo pueden llegar, etcétera, pero prácticamente todo cerrado y muy poco movimiento o casi ninguno, diría yo.
Hay dos casos que estáis con asterisco en el Unicaja y todo depende evidentemente de su evolución médica. El caso de Jaime Fernández, más o menos los plazos medio lo tenemos ya todos interiorizados, casi 6 meses, noviembre, el mejor de los casos, diciembre, para que ya vuelva a tener sensaciones. A mí el que me tiene un poco más despistado es el caso de Milosavljević, jugador que debe ser importante esta temporada en Unicaja tras llevar ya más casi un año en septiembre sin poder jugar. ¿Sabéis algo de la evolución clínica de Milosavljević? Si para agosto ya puede empezar a trabajar con vosotros, si ya desde el primer día puede ser parte activa del equipo, o su vuelta está todavía por definir, Luis.
Está por definir, no sabemos si el primer día dudo que pueda ser parte ya integrante de la plantilla, porque bueno, su operación, sobre todo por el tema del COVID y la recuperación, que estaba en aquel momento en plena recuperación, había llegado hacía pues eso, 2 semanas, 15 o 20 días a Málaga y ya estaba haciendo el trabajo de rehabilitación y todavía no de readaptación, pero entrando en unos buenos plazos, 3 meses en casa y todo esto pues bueno ha hecho que vaya mucho más despacio más tarde y que bueno que veamos a ver cómo va la evolución. Entonces Jaime se descarta que vaya a poder estar porque tiene unos plazos que aunque se cumplan no va a estar a inicio de temporada. Y ahora mismo Dragan lo veo difícil, por tanto, por eso te decía que, bueno, que el equipo y la construcción, como tú has dicho, pues ya tiene ese número de jugadores en el primer equipo, en la primera plantilla, pero a expensas de estar con la evaluación que vaya teniendo, la evolución que vaya teniendo, perdón, el caso de los lesionados.
No sería descartable un temporero para la zona exterior, ¿no?
Bueno, yo ahora mismo el equipo prácticamente lo tenemos cerrado, vamos a un poco a parar máquinas en ese sentido, decir, bueno, pues no tenemos ninguna prisa, tenemos que, bueno, vuelvo a repetir, que los servicios médicos del club evalúen cómo va la recuperación de Dragan, sobre todo, saber dónde vamos a estar dentro de un mes y a partir de ahí pues poder tomar una decisión, pero en principio con el equipo prácticamente cerrado.
Oye, Luis, ¿es verdad que se le llegó a plantear a Rafa Martínez la opción de venir aquí a Málaga antes de comprometerse con Manresa?
No. Aquí solo se han hecho 2 ofertas y se puede decir que, bueno, que no ha sido a Rafa Martínez, o sea, para nada. En aquel momento que podía haber la situación esta de faltar jugadores en el perímetro por lesiones, el club, como hace cada día, desde la Secretaría Técnica, desde todos los departamentos deportivos que construimos el equipo, pues siempre nos interesamos por jugadores que puedan estar en el mercado, que puedan ser susceptibles para contratar. Y en aquel momento, pues me imagino que también Rafa Martínez, que estaba sin equipo en aquel momento, sin contratación, pues se tuviese el interés de saber en qué situación podía estar, si era así. Pero vuelvo a repetir que pasa con bastantes jugadores a lo largo de cada día, diría yo. Entonces no hubo ningún interés, ni se pasó ninguna oferta, ni nada de nada.
Bueno, sabemos que la batería exterior de Unicaja es muy importante, que el año pasado ya con la temporada empezada se hicieron, mejor dicho, apuestas interesantísimas y muy buenas, como el caso de Brizuela o de Axel Butel. Luis, hablamos de va a venir Tina Bromaitis en cuanto se desvincule, mejor dicho, del Zenit de San Petersburgo. Y estamos hablando de la posición de 5. Luis, siempre hablamos, siempre recuerdo ruedas de prensa tuyas cuando vamos a jugar contra equipos de Euroliga o equipos que tienen mucho peso en cualquier competición. Hablamos siempre del tema físico. ¿Se queda corto, sí, en el tema físico la plantilla en el puesto de 5 para Unicaja? No dudamos de la capacidad que tiene Gerún de crecer, de la capacidad que tenga Rubén Guerrero también de dar esta temporada un paso adelante, de la capacidad que pueda dar y sobre todo de la experiencia que pueda dar Deon Thompson, que parece que puede alternar esas dos posiciones, la de 4 y la de 5, pero a priori no se puede quedar un tanto corto la plantilla de Unicaja en esa posición tan concreta donde vemos a jugadores que pueden dominar y pueden desequilibrar un partido, sobre todo de la defensa y el rebote.
Bueno, si me dices nombres de jugadores desequilibrantes en esa posición, pues empiezo a comprarte la idea. Pero jugadores dominantes en la Liga Española, en el 5, dominante Tavares, ¿no? Porque luego el resto de cinco dominantes, pues creo que no ha habido muchos, ¿no? Cuando mejor ha jugado Baskonia, que es el equipo campeón, ha sido con Senghelia de 5 y el chico italiano este de
Polonara. Cuatro, ¿no?
Polonara, perdón, no me salía el nombre. Entonces, cuando Polonara y él han jugado de 5, es cuando mejor han jugado. Y jugadores que estaban, que venían llamados a dominar la liga, como Brandon Davis, Ante Tomic, etcétera, pues no ha habido cinco dominantes, o sea que no ha habido ningún cinco dominante en España, exceptuando Tavares, me parece, y no los hay tampoco en Europa a ese nivel. Sí que es verdad lo que tú dices, que cuando hablamos de Europa y mucho también de la Liga Española, el aspecto físico. También, más que del aspecto físico que puede ser, también del atlético, ¿no? Bueno, yo creo que no nos quedamos cortos en esa situación. Yo creo que tenemos jugadores que pueden ser físicos, tienen también capacidad atlética, que pueden jugar por encima del aro. Y la verdad es que también tenemos que estar buscando en el mercado situaciones que realmente nos merezcan la pena y que mejoren lo que tenemos nosotros. Si no es así, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades de mercado, pues ahí intentamos a llegar a lo máximo que podemos dentro de nuestras posibilidades de mercado. Entonces, bueno, decir esto de 5 dominantes, etcétera, pues está muy bien, pero a día de hoy no lo hay. Y luego lo que tú has apuntado, ¿no? Dion, que es un jugador muy versátil, que ya ha jugado de 4 y de 5 a lo largo de su carrera, pues posiblemente esta temporada lo usamos, posiblemente esta temporada lo usamos menos de 5 y la que viene posiblemente sí que pueda jugar más de 5 y no tanto de 4 como en esta, ¿no? Y completar pues ahí una polivalencia y una versatilidad mayor, porque el año pasado teníamos 3 5 que eran muy similares entre ellos y este año pues podamos tener un 5 como sea Dion Thompson, que sea un poco diferente tanto a Gerún como a
Guerrero, ¿no?
Entonces, bueno, sí, Rubén. Entonces, yo creo que vamos a adquirir versatilidad y yo creo que estaremos ahí bien armados para competir a buen nivel tanto en Europa como en la Liga Andesa.
Dentro de esta variable que estamos hablando, cuando hablamos mejor de jugador físico, por ejemplo, me refiero a un jugador que, por ejemplo, esta temporada te vais a tener ahí, me imagino que va a estar, y ya has trabajado con él, Luis, en la órbita del primer equipo, todavía muy joven, con mucho que aprender, como es el caso de Enzosa. ¿Este jugador puede tener ahí su posibilidad de estar también en esa órbita del primer equipo y si está preparado también entrar en esa variable, Luis?
Sí, él va, desde el primer momento va a estar en pretemporada con nosotros. Ahora mismo sería nuestro jugador 14, y es un chico que sí, que está ahí en esa posibilidad también, que tiene que definirse su posición, de si es un 5, si es un 4, tiene unas condiciones físicas impresionantes, sobre todo a nivel de envergadura y de brazos muy largos, y de, yo creo que tiene una buena capacidad y coordinación, ya hay muchas habilidades. Entonces lo vamos a meter en dinámica del primer equipo, va a seguir trabajando con Antonio Herrera en el Junior y en el equipo EVA, pero va a estar en la dinámica del primer equipo y siempre hasta donde pueda llegar y donde se pueda ganar. O sea que esto puede ser que puedas formar parte del equipo, va a depender del trabajo de él, de que puedas tener confianza para desarrollarlo, que nos devuelva esa confianza y que si es verdad que pueda apretar a los demás compañeros, porque todo el mundo esté compitiendo por un puesto y este será uno más dentro de la partida del día 10 de agosto.
Luis, firma uno más uno, es decir, esta temporada y otra, sí, más. Puedes cumplir cuatro temporadas más esa final de temporada aquí en el Unicaja de Málaga, si todo se da como todos creemos, que Unicaja esté lo más arriba posible y compitiendo por estar entre los mejores. En este año por delante, aparte de lo competitivo y aparte de lo clasificatorio, ¿qué objetivos te planteas? Es decir, tema de canteras, que Enzosa destaque, que Francia Alonso sea un jugador importante, que Rubén Guerrero también dé un paso hacia adelante. ¿Qué te planteas como reto personal esta temporada en Unicaja?
Bueno, yo creo que el intentar hacer funcionar al equipo, ¿no? Es el reto del entrenador, es hacer funcionar al equipo, que el equipo, sus piezas encajen, que seamos un buen equipo, que seamos un equipo solidario, que podamos trabajar bien y que el equipo sea entrenable y a partir de ahí intentar hacer un buen baloncesto, ¿no? Porque yo creo que si quieres ganar cosas y quieres estar cerca de los títulos y llegar a lo máximo, tienes que jugar bien al baloncesto y tienes que intentar hacer buena defensa, buen ataque y hacer las cosas bien. Entonces, es fundamental el intentar hacer las cosas bien y luego a nivel de equipo, y luego sí que establecer una serie de objetivos individuales, de mejora individual, de mejora personal que tengamos con los jugadores, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Como los que tú has dicho, más yo creo que Gerún todavía está para crecer dentro de su juventud, y luego pues también desarrollar habilidades y mantenerlas de los jugadores con más experiencia, por tanto siempre pues motivado por la mejora individual de los jugadores, de intentar retarles a que lleguen a conseguir objetivos que sean tangibles, pero también como máximo responsable del equipo, pues sobre todo que el equipo funcione, que el equipo trabaje bien, que juegue bien a baloncesto y que pueda gustarle a nuestra afición, que es uno de los objetivos prioritarios.
Oye, Luis, ¿le dé mucha importancia al tema este de las estadísticas avanzadas?
Sí, yo creo que todos son herramientas que ayudan, o sea, todos los scouting de los equipos, las estadísticas avanzadas, todos son herramientas que ayudan. Y si las sabes leer y las interpretas, te pueden, bueno, pues ayudar a mejorar. Pero hay que interpretarlas, hay que saberlas leer y también dentro de la confección y las características que tiene tu equipo. Pero sí que es un, cada día más, es una herramienta muy muy buena.
Me pasa, por ejemplo, mi amigo Adolfo Romero, que esto lo maneja, yo estoy muy perdido con el tema este. Sí. Me pasa, por ejemplo, cosas de estadística avanzada. Me dice, cosas que puede mejorar Unicaja la próxima temporada. Por ejemplo, tú sabes que yo soy muy de juego interior y que tú y yo más de una vez hemos debatido sobre el tema del juego interior. Dice, solo el 4,5% de las veces que Unicaja hace un bloque de continuación, el hombre que bloquea, el grande que bloquea, es el que acaba la acción. Y el 2,1% es cuando hace el pick and pop, es el que acaba la acción. ¿Tiene Unicaja que mejorar mucho estas acciones, por ejemplo?
Sí, pero ¿y ahí cuál es el problema? ¿El del grande o el del pequeño?
El del grande, que no se utiliza el grande. Ni cuando hace el pop, ni cuando hace el roll.
Por eso te digo, que ahí ¿cuál es el problema? ¿Del grande o del pequeño? Porque cuando estamos hablando de un pick and roll, estamos hablando de dos jugadores.
Claro, el que pasa es el que recibe.
Una situación del, claro, lo que pasa es el que la recibe. Entonces, es complicado, yo creo que depende de todo. Por eso cuando he dicho las estadísticas avanzadas y todas estas herramientas son importantes y son hay que saber leerlas, y luego he apostillado. Y también saber interpretarlas con las características de los jugadores que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos gustaría que estuviésemos equilibrados y que pudiésemos subir esas cuestiones que son mejorables. Pero por otro lado, bueno, pues tenemos que también trabajar con las características de nuestros jugadores.
Uh-huh. O el caso del base con Mekel, parece que el equipo da un paso adelante, ¿no?
Sí, en este caso mejoraría, ¿no? Que cuando cada vez que Gal Mekel pueda jugar un pick and roll, sobre todo más al roll, tiene más capacidad de poder ver los pasos esos ya en el último momento que otros jugadores que hubiésemos tenido el año anterior, ¿no? Entonces esa capacidad de poder ver ese pase en el último momento al roll, cuando sobre todo las defensas son conservadoras, porque ahí, pregúntale al especialista si cuando habla de pick and roll y pick and pop, habla de qué tipo de defensa. Porque, por ejemplo, Gal es muy bueno contra defensas conservadoras pasando al roll, pero también no tanto ya contra defensas agresivas. Entonces, cuando sacan estadísticas avanzadas, claro, hay que saber qué tipo de defensa están utilizando los equipos para esas situaciones de roll o del hombre del balón, ¿no? Entonces, claro, todo cambia y las interpretaciones son totalmente diferentes.
Oye, Luis, tú eres un entrenador con una experiencia que has vivido de todo, que vienes desde abajo, que nadie te ha regalado nada. Pero fíjate, no estoy muy acostumbrado yo a que haya tanta crispación en el entorno de Unicaja. Puede gustar más un entrenador, puede gustar más un jugador, puede estar uno más de acuerdo con la decisión de un presidente, con que se renueve un jugador o no. No sé, ¿te preocupa el grado de crispación que hay en cierto sector de la afición de Unicaja?
Bueno, si hablo de todo lo que me he encontrado en la calle, cuando voy a desayunar, cuando salgo a correr, cuando estoy paseando, cuando estoy en la playa, pues todos, no me ha llegado nadie a decirme que regular lo has hecho, ¿no? Cuando estoy paseando por la calle Larios, todo el mundo...
Pero gente educada, Luis, no te van a parar para darte un palo, hombre.
Bueno, pero es que tú me dices, la crispación, yo lo que detecto, o sea, en la vida real, la que ves la cara a las personas, la que te cruzas con ellas, la que habla, la directa, es que todo el mundo valora bien y me han felicitado. Y luego hay un mundo virtual, que me imagino que es al que tú te refieres, que también hay gente que está muy... y que me ha felicitado y que me ha apoyado y que me apoya, y hay otros que son más críticos. Entonces... pues, ¿qué tienes que hacer? Aceptarlos, tanto los buenos como los más críticos, y aceptarlos, y tú seguir haciendo tu camino, seguir sabiendo las responsabilidades que tienes dentro de un organigrama y de una entidad como es nuestro club, Unicaja Baloncesto, y seguir trabajando con la responsabilidad que siempre he trabajado y seguir adelante, para que así todo este tipo de cosas y de críticas que siempre ha habido, de una manera o de otra, cuando no había estas situaciones tan virtuales y tan directas, pues había de otra manera las críticas, las alabanzas también. Así llevo 30 años como entrenador profesional, o 31 prácticamente ya, 20 en el máximo nivel, y con esas críticas y esas alabanzas pues intentaremos seguir caminando, tener la responsabilidad de lo que me han puesto en mis manos, que es, y lo que tengo que desempeñar, y ese es mi trabajo y nada más. Y que estas cosas tan críticas, para bien o para mal, no me saquen de mi camino, que es trabajar y pensar en mi equipo.
Pues con eso me quedo, Luis. A trabajar, a que los resultados sean los buenos, a que el equipo juegue bien, a que nos divirtamos, a que se consiguen los objetivos que todos tenéis en mente, y sobre todo que nos hagáis disfrutar con buen baloncesto. Luis, que tengas feliz verano, que no te dé mucho la lata, y que a volver en agosto con las energías renovadas. Abrazo fuerte, amigo.
Muchísimas gracias. Otro para ti.